Radio Alcoy.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 5 grados centígrados.
Garrido Óptico amplía sus servicios. Ahora Garrido también es centro de audiología.
¿Lo oyes? ¿Y esto? Vivimos en un mundo muy ruidoso y sin darnos cuenta vamos perdiendo nuestra capacidad de oír. Por eso es necesario hacer una revisión auditiva de forma frecuente. Acércate a nuestros centros auditivos Audio & Co y te haremos una revisión completa de forma totalmente gratuita. Audio & Co. Mucho por oír.
En Alcoy, Óptica Garrido, Audiología y Optometría, en San Lorenzo 18.
Fisioterapeuta especializado en daño cerebral sobrevenido por ictus, traumatismo craneoencefálico, lesión medular, esclerosis múltiple. Marco Sanz López, máster en fisioterapia neurológica, graduado y colegiado en fisioterapia. Se desplaza a su casa para tratar cualquier tipo de dolencia o rehabilitación causada por daños cerebrales, realizando las técnicas más avanzadas en el ámbito de la neurología. Si tiene alguna dolencia física, ya no se tiene que desplazar. La comodidad de no moverse se la da Fisio en tu casa, a precios muy asequibles. Rehabilitación fisioneurológica en casa. Teléfono 678-39-1152. www.fisioneurologica.com.
Tiempo de bolsa de trabajo. Un espacio de ofertas y demandas de empleo que Radio Alcoy pone a tu disposición.
Se necesita recepcionista con conocimientos de diseño gráfico y contabilidad. Monitor de Body Power, Gap, Step, Zumba, Paddle, Pilates, Yoga y licenciados en Educación Física. Y también se necesita fisioterapeuta, masajista y dietista. Interesados, llamar al teléfono 96 559 90 99. Oportunidad: se traspasa comercio en la Alameda en pleno funcionamiento por no poderlo atender. Interesados, llamar al teléfono 647 678 123.
Se ofrece señora para cuidar personas mayores, enfermos en el hospital y también como interna o para cualquier oferta laboral. Teléfono 633-78-27-33. Se ofrece chica para cuidar personas mayores, niños, limpieza en general por horas o jornada completa. Teléfono 633-16-72-80. Lorena.
Los niños de la guerra cuentan su vida, cuentan tu historia. Es el lema de la exposición que se inaugura aquesta vesprada a Club d'Amics de la UNESCO. Sergi Rodríguez, president de l'entitat. Què tal? Benvingut.
Gràcies, bon dia.
És una exposició que bueno, val la pena visitar, val la pena veure-la i comprovar pues, aquestes històries que formen part del nostre patrimoni.
Efectivament. Mira, nosaltres, des del Club d'Amics de la UNESCO, aquest serà el segon any que li dediquem en la programació pues, un poc d'exposicions i de debat i de tertúlies a la memòria històrica. L'any passat va ser per mig del documental de l'Stan Brook, que va ser el barco que va eixir d'Alacant cap a Argelia, l'últim barco de la República, al voltant del qual van fer pues, una sèrie de xerrades i de reflexions al voltant en gent que va viure aquella època i que van estar viatjant cap a l'exili a Argel. I ara es tracta de fer un documental que està molt, molt, molt ben fet, és a dir, una exposició que està molt ben feta, que tindrà també un documental per al dia 1 de febrer, que ja anunciarem en el seu moment, però aquesta exposició que s'inaugura esta vesprà, a les 8 de la vesprà, a la UNESCO, està molt, molt, molt ben estudiat i tenim la sort de tindre nosaltres, i ho presentarà esta vesprà, a Juan Barceló, que és el comissari, que és membre de l'associació Arxiu, Guerra i Exili, que ha sigut, diguem, l'alma mater de tot això, que ho explicarà perfectament.
Uh-huh. Juan Barceló.
Bon dia.
Què cuenta esta exposició?
Esta exposició recoge el trabajo durante algo más de 10 años de la Asociación Archivo, Guerra y Exilio y el Centro Español de Moscú. El Centro Español de Moscú se fundó en los años 50 por los españoles que residían allí, la inmensa mayoría antiguos niños de la guerra evacuados durante la guerra, que durante la dictadura no pudieron regresar a España. Y la Asociación Archivo, Guerra y Exilio es una asociación de memoria histórica cuya finalidad principal es la recuperación de la documentación dispersa por el mundo del exilio, la represión, las cárceles, etc. El acuerdo con el Archivo Nacional de Cataluña que tenemos en la asociación ha permitido que se recuperen cantidades enormes de documentación referida a los niños que salieron de España durante la guerra para evitarles los bombardeos y el hambre. De España durante la guerra se calcula que salieron unos 40.000 niños, de los cuales la mayoría fueron a Francia. Se montaron colonias en Inglaterra, Bélgica, Francia, Dinamarca, Suiza, México y la Unión Soviética. A la Unión Soviética fueron unos 3.000 niños, la mayoría eran o vascos o asturianos, porque se les sacó de allí en último momento de la caída del Frente del Norte. Más aún, el barco que salió del Musel, del puerto de Gijón, salió 5 días antes de la caída de Gijón, y el de Bilbao 20 días antes de la caída de Bilbao. Los niños llegaron allí, se instalaron en unas casas que desmontaron para ellos, fueron educados de la mejor manera que se les podía educar en ese momento, y al acabar la guerra de España se encontraron con que no podían volver. Unos años después encontraron la ocupación nazi. La Unión Soviética fue ocupada por Alemania y la situación llegó a ser extremadamente trágica. Los niños mayores, muchos de ellos, se incorporaron voluntariamente, podían pedir no hacerlo porque no eran ciudadanos soviéticos, pero se incorporaron en un pequeño número, los que eran más mayores, 18 años, etcétera, incluso con 16, a luchar. Otros estuvieron en las fábricas, en la retaguardia, en jornadas durísimas, para poder mantener la fabricación de armamento. Y todo lo pasaron realmente de una forma muy trágica. Pero luego acabó la Guerra Mundial y tampoco pudieron volver a España. Se quedaron en la Unión Soviética hasta que en los años 50 se hizo un primer pacto, año 56, para que regresaran. Regresó más o menos la mitad a España y hay que decir que de esa mitad que regresó, más o menos la mitad se volvió a ir a la Unión Soviética antes de un año o se fueron a Francia o a otros países. Y allí fundaron el Centro Español, donde se tenían vida en común, donde podían tener su mundo hispánico allí, como tantos centros de migración de Europa o de América o de incluso de otros lugares, donde se podían reunir entre ellos. Y al cabo de los años, en los años 70, 80, ya jubilados, fueron volviendo a España en condiciones a veces mejores, a veces peores. La verdad es que, salvo algunos gobiernos autónomos, algunos municipios, no se les apoyó como quizá ellos esperaban que fuese. Y en la actualidad, pues ya quedan pocos, son octogenarios, nonagenarios, y bueno, pues quieren contar su historia, su vida, porque piensan que ese capítulo de los niños que tuvieron que salir de España durante la guerra es uno de los muchos capítulos que en la historia de España no está en la memoria de la ciudadanía. Y creen que ellos son parte de la historia de España y que es preciso reivindicar esa memoria como algo colectivo, común. La herencia de la dictadura ha dejado al margen todos estos exilios forzados, y además en este caso de niños, más forzados no pueden ser, en los cuales la ciudadanía española no ha adoptado como parte de su memoria. Ese es el intento de esta exposición.
Bueno, una exposición en la cual han colaborado en distintas entidades y que llega aquí al COI por primera vez.
Sí, la exposición se inauguró en el Centro Cultural de la Federación Rusa en Madrid hace medio año, ha recorrido otros lugares y ahora viene al COI, invitados por el Club de Amigos de la UNESCO, que además tiene un local estupendo para la exposición, y recoge 56 paneles con unas 200 fotografías de los niños en las casas y su vida posterior, y unos testimonios, unos pequeños textos que se sacan de los libros de memorias que los propios niños han escrito a lo largo de su vida. Se han publicado unos 15 o 16 libros de memorias de los niños y la exposición explica su vida a base de extractar pequeños párrafos de 4 o 5 líneas en que cuentan tal o cual aspecto de lo que fue pues, la ocupación, la vida en las casas, la educación que recibieron, la cultura, su regreso, etcétera. Y esa estructura de las fotos de la época, e incluso actuales, y los textos de ellos mismos, hace que la exposición sea una imagen abierta. No es un punto de vista, digamos, ni propagandístico, ni siquiera político. Es un punto de vista de lo que ellos cuentan de su vida para que aquí, en España, se sepa lo que ha sido ese exilio de los niños.
Uh-huh. Niños que hoy serían octogenarios.
Sí, los más jóvenes 80 años, 81, así. Sí, sí, eso. Salían de España en el año 37 y los más pequeños no podían ser menores de 5 años, ni los mayores mayores de 15. Hubo algunas excepciones, pero en general son esos márgenes. Digamos que los de 15 son nacidos en el 22 y los de 5 son nacidos en el 32.
Pero hay que decir que incluso una de las profesoras, maestra, que acompañó a los niños, la tenemos aquí en Valencia y tiene...
101 años. Sí, Alejandra Soler fue maestra de los niños. Era ya maestra al empezar la guerra. Y también Ricardo Cucala, que es de Castellón, vive en Barcelona, tiene 96. Ambos eran maestros al empezar la guerra. Ricardo se incorporó al ejército republicano. Y luego fueron a la Unión Soviética como maestros de los niños. Cuando la ocupación nazi, Alejandra consiguió sacar muchísimos niños de las colonias españolas hasta más allá de Stalingrado, en medio del cerco de Stalingrado. Y Ricardo se incorporó a la guerrilla en la retaguardia nazi con las tropas soviéticas que procuraban restarle efectos a la ocupación. Al acabar la Guerra Mundial, Ricardo se fue a Francia. Y Alejandra se quedó en la Unión Soviética hasta hace unos años, que volvió a España y ha publicado sus memorias.
Bueno, interesantísima esta exposición sobre los niños que fueron evacuados a la Unión Soviética durante la Guerra Civil Española. Juan Barceló, ¿hasta cuándo lo vamos a tener aquí con nosotros?
Pues anem a tindre-la hasta el dia 7 de febrer. Jo el que faria és una recomanació a tots els mestres que tinguin interès per la història de que arribin al club als seus alumnes quan parlen dels temes sobre la memòria històrica, perquè de veres que és un documental, és una exposició molt ben documentada, i sobretot perquè el que deia Joan és que no conta ningú polític, no conta ningú, conten els mateixos xiquets que van viure aquell procés, i és realment molt, molt interessant, i això pues, perquè la gent tinga, s'assabenti de la part de la nostra història que deu de tindre's en consideració i deu de tindre's el respecte que es té per una vivència tan tràgica però que tan ha marcat la forma de viure del poble espanyol, i això és important que es digui en compte. Per això faig un cridament als instituts i a la gent de la cultura, de les associacions, de que visiten l'exposició perquè és molt interessant.
Hi ha que dir que quasi totes les imatges són inèdites. No se van publicar mai en ningú lloc del món. Ara, bueno, perdón, pasaré al castellano porque me es más complicado para mí. No estoy educado en catalán en mi juventud, en mi infancia. Esas imágenes inéditas se exponen en esta exposición por primera vez y recogen las fotos que se hicieron de los niños en aquella época, en las casas, etcétera, y la vida en el centro español de Moscú, en material de una calidad realmente muy, muy buena. Y por otra parte hay que decir que respecto a esa visión no partidista de la exposición, es los niños de la guerra tienen, pasados los años, pues mayores o menores simpatías por lo que fue la acción del Partido Comunista. Algunos están prácticamente en contra, otros son más simpatizantes, pero todos tienen dos cosas. Primero, una alta valoración de los ideales que se les inculcó desde el punto de vista social, socialista, la paz, el trabajo, etcétera. Y sobre todo lo que todos dicen es que su empatía con el pueblo ruso es absoluta, que no tenían ninguna necesidad de haberles acogido, les dieron lo mejor que tuvieron, tuvieron una educación mejor incluso que la que tenían los niños rusos, una alimentación mejor, y vivieron una vida que no eligieron, como dicen ellos, pero que fue la que ellos adaptan, consideran como suya, muy dignamente además. La exposición se cierra con una frase que creo que vale la pena conocer, pero como no tengo a mano, pues no puedo decir. Así, aquí está. Los hoy viejos niños de la guerra, de ayer, hemos vivido una vida que no escogimos libremente, pero ha sido nuestra vida, y nos sentimos solidarios con ella, sobre todo cuando, mirando hacia atrás, recordamos aquellos años de lucha titánica por la supervivencia de Europa, como viejo continente de la siempre nueva y siempre vieja libertad. Pensamos que nuestra vida no ha sido del todo inútil, puede haber servido para algo importante. Esto lo publicaron un colectivo de niños en un libro colectivo que hicieron.
Juan Barceló, comisari de la exposició, i Sergi Rodríguez, president del Club d'Amics de la UNESCO, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Realizar una actividad física de forma regular ha demostrado ser una práctica muy beneficiosa para la salud física y mental y mejora de la calidad de vida. Descubre en el Centre Esportiu Ben Gym todo lo que puedes hacer. Ofrecemos clases especiales para mujeres con amplio horario a partir de las 9:30 de la mañana para que después de dejar a los niños en el cole puedas venir al Centre Esportiu Ben Gym y ponerte en forma. Con clases especiales de fitness, pilates, body power, GAP, ciclo indoor, zumba, yoga, cross extreme, entrenamiento funcional, running. Todas nuestras actividades son personalizadas. Y por las tardes después del cole, mientras tus hijos se divierten practicando karate o ballet, tú puedes disfrutar de nuestras clases de ciclo indoor, circuito tonificación y cross extreme. Ven e infórmate de nuestras promociones para el 2015. Centre Esportiu Ben Gym. Estamos en el polígono Cotes Baixes, calle B número 5, junto a Mercadona, zona norte.
Ven a Ben Gym durante 3 meses y el primer mes lo pagamos nosotros. Además, la matrícula es gratuita.
Hoy por hoy Alcoy, servicios informativos.
1:22 en Radio Alcoy, iniciamos el tiempo diario de información del Alcoyà i el Comtat.
Laura, ja tinc preparat el que em vas demanar. T'importa si és que abans he d'anar al banc i és important.
Val, vés-te'n. Escolta, que tu no coneixes Caixa Popular? Obri de dilluns a divendres també per les vesprades.
Per les vesprades?
Sí, sí, en Caixa Popular són tot avantatges.
Ah, doncs està molt bé saber-ho.
Així ja no tindràs excuses.
Gràcies, jefa.
Caixa Popular.
Ja estem en Alcoy a l'Avinguda Hispanitat. Amb la col·laboració de Caixa Popular t'oferim nostres comarques. Informatiu intercomarcal.
Un informativo del Alcoyà i el Comtat que hay que comenzar, sin duda, hablando de la nieve que ha llegado a la comarca. Los puntos más elevados del Alcoyà i el Comtat han quedado cubiertos esta mañana por un ligero manto blanco. Es el caso de la Fontroja, donde la nieve ha llegado incluso al santuario, Montcabrer o Aitana. La cota de nieve ha quedado entre los 800 y los 1000 metros, por lo que no ha alcanzado a municipio alguno. La circulación es normal en todas las carreteras de la comarca, según informa la Dirección General de Tráfico, aunque a la redacción de Radio Alcoy han llegado imágenes con nieve en el puerto de Tudons. Según el climatólogo Enrique Moltó, las temperaturas van a seguir cayendo durante toda la jornada. Las temperaturas más bajas se van a producir precisamente durante esta tarde, pero la predicción reduce el riesgo de precipitación a esas horas.
La evolución del tiempo para este día de hoy es que va a seguir la nubosidad, seguramente hasta bien entrada la tarde vamos a tener precipitaciones entre débiles y moderadas, con cota de nieve similar, puede bajar puntualmente hasta los 800 metros, no creo que baje de ahí, y desde luego ya parece que la próxima madrugada quedará el cielo despejado y habrá una helada bastante importante con temperaturas que pueden quedar por debajo de 0 grados. El resto de la semana va a seguir siendo frío, a partir de martes seguiremos con el frío y con paso de nubosidad y viento moderado del noroeste, seco pero frío, y temperaturas nocturnas por debajo de 0 grados y diurnas que difícilmente llegarán a los 8 o 9.
Invierno, por tanto, es lo que vamos a tener durante las próximas horas, que por otra parte es lo que toca. 1:24, noticia que les adelanta esta emisora. Alcoyà ha iniciado los trámites para declarar en ruina la base militar de Aitana como consecuencia de su avanzado estado de deterioro ante la desidia y falta de acción de sus dueños, el Ministerio de Defensa. Lucía Gadea.
El acuartelamiento aéreo de Aitana lleva más de una década clausurado. La desidia del Gobierno central y la Diputación de Alicante para desarrollar el proyecto de transformación en un centro de ocio han convertido la antigua base militar en un espacio de riesgo por el avanzado deterioro de las instalaciones. Francisco Fenollar, alcalde de Alcoletxa, lamenta que desde que se presentó el proyecto en 2006 nada se ha hecho y anuncia el inicio de la solicitud del expediente de ruina para que el Ministerio de Defensa asuma la reparación o declare la demolición.
I allò corre un gran perill perquè està en mig espai natural protegit i la base militar és en contra del cor d'aquest espai, no? I hem vist que hi ha habitacions que s'han cremat, l'estat de les instal·lacions és lamentable, l'estat de saqueig i de robo que ha hagut allí també és lamentable, és a dir, encara que estigui avallant no està protegit. Estava esperant fins a finals d'any perquè pensaven que podia haver una partida a través del Ruralter de fons europeus per a destinar-los a aquest fi i no s'ha fet ninguna actuació més. Aleshores, per part d'aquest Ajuntament, en un acte de responsabilitat i molt a nostre pesar, pues, anem a iniciar l'expedient de ruïna.
El inicio de este expediente se realizará a través de la Diputación de Alicante, cuyos servicios jurídicos han dado el visto bueno a la solicitud del Ayuntamiento de Alcoletxa a la vista de la documentación presentada.
Negro futuro el que se vislumbra para esas instalaciones de la base de Aitana, que debían convertirse en un complejo para potenciar la cultura de paz y también el turismo de interior en la provincia de Alicante. 14 candidatos optan a formar parte de la lista de la coalición Colectiu 03 with Vin Compromís en las elecciones municipales de Cocentaina para el próximo mes de mayo. Las primarias abiertas están previstas para el próximo sábado. El viernes, a las 7 de la tarde, en el Centre Social Real Blanc, habrá un acto público en el que todos los candidatos podrán exponer sus propuestas. 10 de los 14 candidatos formarán la lista municipal de la coalición, los 10 más votados por los ciudadanos que voten en estas primarias. Sus responsables destacan la diversidad de edades de los aspirantes, así como su procedencia. Hay independientes, simpatizantes del colectiu 03 with Vin, de Gent de Compromís, del blog de Iniciativa pel Poble Valencià o de Els Verds. Y asunto destacado, la suerte que ha visitado por partida doble la comarca este fin de semana. El sorteo de Lotería Nacional dejó 100.000 euros en Alcoy, correspondientes a un décimo electrónico vendido en la papelería Santonja. En Ibi fue sellado uno de los 33 boletos de la quiniela con 14 aciertos. Los acertantes tienen un premio de 35.598 euros. El mismo premio ha llegado también a otros puntos de la provincia, como Denia o Alicante. Y hemos comenzado hablando de la nieve, seguimos hablando del tiempo, del mal tiempo que ayer condicionó el cierre de la edición de la Fireta de San Antoni de Muro. Una edición acompañada por tiempo anticiclónico, aunque frío, que no restó participación de visitantes a los expositores y atracciones montadas este año. Alex Llopis, concejal de Cultura, destaca que la lluvia que apareció a última hora de ayer obligó a modificar el lugar de la clausura.
Ha sigut una fireta que s'ha desarrollat molt bé, sense cap de problema, crec que amb una gran afluència de gent, el temps molt ha respectat, encara que al final sí que l'espectacle de Cloenda del diumenge sí que vam tindre que traslladar al cine, al centre cultural, perdó, perquè estava ja plouent una mica i vam tindre que traslladar, però bueno, en general molt bé, jo crec que...
Felicidades, sin duda, al pueblo de Muro por esta edición de la Fireta de San Antoni. 1:28 p.m. Vamos con el deporte. Ismael Mayor, buenas tardes.
¿Qué tal, Quique? Buenas tardes.
Bueno, dentro de los actos de la Fireta habría doble programación en la Llometa, ¿no? Porque jugaba el Muro y a continuación el Muro B.
Sí, y no le fue ni a uno ni al otro bien, porque el Muro en tercera división perdió 2-4 ante el Torrevieja, era un rival directo, un partido complicado, y a pesar de todo, ahora el equipo de Pepe Roca está justo en mitad de tabla, pero a 5 puntos del playoff.
Es lo que decimos, ¿no? Que al final 3 puntos te tiran bajo, pero si los ganas te vuelven a poner ahí en la lucha por meter en los puestos de playoff.
Pues creo que le vamos al Torrevieja al ganar ayer en la Llometa. En regional preferente tenemos el empate del Contestano ante la Ginette, empate a 1, un Contestano que sigue fuera del descenso, que es el mal menor. Ayer consiguió ante el Atlético al Ginette, no el Alginet, cuidado, hay dos. El Alginet es el líder en solitario, el Atlético Alginet es el que jugó el Contestano. Empató, no es malo, a pesar de empatar en casa. Y el Rayo Ibense. Bueno, pues el Rayo Ibense empató a 1 ante otro rival directo, un rival Quique, el Villajoyosa. Hace 4 días estaba jugando contra el Alcoyano.
En segunda división B y ahí está
en preferente.
En preferente, tratando de subir a tercera división.
Claro, pues el equipo de Paco Parreño ahora mismo sigue como líder.
Con un colchón tremendo.
Con un colchón tremendo al cuarto clasificado. El segundo se va acercando, ya está a 3 puntos, pero lo importante es el cuarto clasificado en este caso, que está a 10. Importantísimo.
Primera regional.
Pues los dos equipos que seguimos se enfrentaron, no hubo tampoco sorpresa y tampoco vino bien la Fireta. El Muro B, colista, perdió 1-2 ante la Zeneta.
El líder,
así que todo se mantiene igual.
Derrota honrosa, ¿no?
Exactamente, y además la Zeneta se mantiene como líder y el Muro B pues como colista, aquí no hay más.
Vamos con los diferentes grupos de la segunda regional.
Seguimos el 10 y el 11. En el 10 el Albaidense perdió 2-1 ante el Anna, el Beniarrés ganó 3-1 al Montaverner y el Bocairen le metió 8-2 al Cocentaina. En este grupo el mejor clasificado es el Bocairen, que es séptimo, noveno tercero tenemos al Albaidense, un décimo al Beniarrés y colista el Cocentaina.
¿Y en el grupo de La Folla?
Donde también juega el Sidres Caramanchel. El Ibi Racing ganó 2-0 al Elda. El O'Neill perdió 2-3 en casa ante la Algueña. La Peña Madridista de Ibi ganó en Elda ante el Castillo B 1-2. Y el Castalla ganó 3-2 al Petrelense. En este grupo el mejor clasificado es el O'Neill, que es quinto.
Cambiamos de balón.
En fútbol sala, el Jefaque de Cocentaina recibió un duro correctivo en Alfaz del Pi. 9-0 perdió el equipo contestano. El Ibense ganó 2-1 ante el Albatera y el Castalla, con una victoria interesante, 9-6 ganó ante el Orihuela. Es el nuevo líder de la categoría.
Habrá que ver cuándo juegan los del rugby, ¿no?
Sí, en ello estamos.
De porque hace ya varias semanas, creo que desde antes de Navidad, uh-huh, que no sabemos nada de ellos. Y, sí, sí. Y la verdad es que desde aquí queremos apoyar al máximo esa iniciativa, que nos parece formidable, ¿no? Claro. Cómo han recuperado un deporte tan tan emblemático, tan señero, y que siempre ha tenido aficionados en la zona, ¿eh?
Sí, normalmente son ellos los que nos envían la información. Es una liga, no es una liga regular como tal. Uh-huh. Se juegan partidos en diferentes semanas. Pues esperamos respuesta y que nos vayan avisando. Y encantados de contar cómo va ese rugby el combat.
Pues de momento, si la nieve no lo impide, y parece que no va a ser así, el próximo viernes vamos a recordar cuáles son los emparejamientos, cuáles son los enfrentamientos de los equipos más representativos de la comarca para el próximo fin de semana.
Ahí estaremos.
Y el lunes, pues como acabamos de hacer a esta hora, resultados y clasificaciones. Ismael Mayor, muchísimas gracias.
Adiós.
1:32 PM ha informado Radio Alcoy.